Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio.
La vida és ara. La vida és ara. No hi ha res més al final.
Benvinguts als Solidaris. Ja fa temps que ens alerten que l'hivern serà dur. La invasió russa d'Ucraïna ha accelerat el que feia temps que es veia venir. Una pujada del preu de l'energia per la manca de matèries primeres, l'amenaça de talls en el subministrament i l'augment desorbitat de la cistella de la compra. Tot això enmig d'una emergència climàtica que alguns encara es neguen a acceptar. A l'inici del curs polític, el president francès Emmanuel Macron va descriure els temps en què ens trobem. Si ho recordeu, Macron va parlar de la fi de l'abundància.
La fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance.
Quant de cinisme. L'abundància, per aquí, ens preguntem. Aquests tipus de missatges no són nous. Amb la crisi anterior, la del 2008, per molts mai acabada, la cantarella d'alguns dirigents polítics es va centrar a assenyalar que el problema era de tots aquells que havien estirat més el braç que la màniga, culpabilitzant els de baix. El concepte d'abundància és feridor quan tenim al davant les estadístiques. A Catalunya, pràcticament el 30% de la població viu en la pobresa i l'exclusió. La classe treballadora no aixeca el cap. Els salaris a Espanya són els que menys han pujat. L'empobriment es va escampant com una taca d'oli. Es treballa per ser pobre. Segons les entitats, avui dia hi ha més de 350.000 treballadors i treballadores que, tot i tenir feina, tenen moltíssimes dificultats per posar un plat a taula. Aquest és el món que tenim, mentre les elites, els grans grups empresarials, la banca, els fons voltor, continuen enriquint-se amb la precarietat dels de sota. Les cares de l'escassetat són les de la Mònica, cuidadora de la llar, amb un sou de 800 euros, separada amb una filla a càrrec i a qui han desnonat. O les del José, el Jesús i la Liana, pendents d'una aplicació de mòbil i amb la bicicleta al cul per ser els més ràpids i eficients en els repartiments de menjar a domicili. Plogui, nevi o faci sol. L'economista Miren Etxezarreta no s'atreveix a fer cap previsió. Diu que vivim una època molt turbulenta, canvis a massa velocitat que costen d'entendre, fins i tot per a ella, catedràtica emèrita d'economia aplicada. El que sí que té clar és que pinten bastos i que l'única esperança que queda és que la ciutadania reaccioni, sobretot, davant dels embats de la ultradreta.
Solidaris. Tothom té una història.
Un de cada quatre catalans i catalanes viu en una situació de risc de pobresa i exclusió.
Francina Alsina, presidenta de la taula del tercer sector.
Aquestes persones ja tenen dificultats per cobrir les seves necessitats més bàsiques, com són l'habitatge, l'alimentació i després l'energia. No? Una taxa d'un 33%. La pobresa infantil a Catalunya. És la taxa més alta de pobresa infantil de totes les d'Europa.
Comptant les hores, els dies m'afonen un pou. Ja no tinc ni subsidi ni sou. El València afonat, la tele trenca, caient en picat, toque fondo.
Aquestes xifres deixen clar que una gran part de la població no viu ni sent l'abundància. De fet, des de la taula del tercer sector diuen que hi ha un 20% dels catalans que no recupera econòmicament des de la crisi del 2008. I durant la pandèmia, un 30% de les persones que demanaven ajuda mai abans ho havien necessitat. A més de les criatures, qui més pateix la pobresa són...
L'altre col·lectiu són les persones migrades, és un 52%. La gent gran sí que és un 20%. De tots aquests col·lectius, clar, que més també surt afectat és la dona. Si ets d'origen migrat, dona, família monoparental, tens tots els números d'estar dintre d'aquest grup.
El poble gitano, els discapacitats i la comunitat LGTBI també són grups molt tocats per la falta de recursos. I una altra dada. El 2021, un 10% de la població estava en situació de pobresa, tot i treballar.
Si pudiera prevenir-te con una guerra, classificar-te com a menaza extranjera.
Este fin de la abundancia en ese contexto en el que las clases medias trabajadoras no han visto esas ganancias tan importantes en los últimos años es desafortunada.
Luis Bauluz, investigador del World Inequality Lab i professor d'economia al Col·legi Universitari d'Estudis Financers de Madrid.
Entiendo que tiene una parte de fin de la abundancia relacionada con recursos energéticos que tiene sentido, porque es verdad que parece que es una frase que prepara al pueblo francés para lo que viene durante el invierno, es decir, que probablemente pues subidas de precio de energía mucho más fuertes. El 10% más rico de España tiene cerca del 60% del total de la riqueza. Esto es lo de siempre, ¿no? O sea, si tú le quitas un euro a un pobre y le quitas un euro a un rico, le estás quitando mucho más al pobre, para que para el pobre un euro significa mucho. Entonces, cuando ya te centras en grupos de la distribución donde tienen una cantidad de recursos enormes, incluso si en términos relativos, pues incluso en porcentaje, ellos ven una caída de un 20% y un pobre la ve de un 15%, en términos prácticos se sufre menos. Tendríamos que llegar a cotas de crisis mucho mayores para que realmente los ricos sintiesen d'una manera mucho más fuerte la crisis.
Catalunya i les Canàries són les comunitats que tenen pitjors números de pobresa a l'Estat. Els motius, aquests.
Densitat de població, aquí en tenim molta més. Clar, som motor econòmic, el problema és que portem uns 20.000 milions de dèficit, que no ens tornen. Tenim molta feina temporal. Hem estat visquent del turisme. Clar, aquests van ser els més afectats en tota la pandèmia. I aquí hem tingut, clar, una quantitat de persones que si anaven una mica justes s'han anat i han perdut la feina i han fet tot, i ja no parlem de les persones que ens estaven treballant a precari. Pensa que és un dels llocs que tenim més immigració.
Baluz denuncia que Espanya no està ben detectat qui necessita més ajuda i per això es fan propostes populistes poc eficients.
Una de las cosas que los países nórdicos también hacen de una manera fantástica es tener mucha información de sus ciudadanos. O sea, tienen cruzadas desde los datos bancarios a los datos fiscales y esto les permite a las instituciones saber cómo llegar a cada uno de los ciudadanos dependiendo de su situación. Eso no lo tenemos en España o es muy precario. ¿Qué implica esto? Pues que también ahora estamos en una situación en la que en vez de responder de la mejor manera posible, que sería precisamente transferir recursos a los ciudadanos que lo necesitan, tenemos que optar por medidas que no son tan óptimas, como por ejemplo bajar el IVA de la luz o especular con poner topes a ciertos alimentos. Esto es subóptimo. No deberíamos estar reduciendo el IVA de la luz a gente que no lo necesita y no deberíamos estar topando los alimentos de manera sistemática para todo el mundo.
Provem d'encaixar en escenes boniques, en ports de diumenge farcits de gavines en grans sobre taules on els avis canten en nits vora el foc abraçats a una manta.
Les previsions per aquest hivern no són optimistes. Segons la taula del tercer sector i l'Aliança contra la Pobresa Energètica, la xifra de famílies que no poden mantenir casa seva a una temperatura adequada s'ha duplicat l'últim any. Durant la pandèmia, l'administració ha respost en pedaços a aquesta realitat, però cal fer canvis profunds.
¿Por qué tiene que haber cambios? Pues porque lo que se ha observado es un crecimiento de las desigualdades desde los años 80, donde cada vez más este crecimiento se ha concentrado en las capas altas de las sociedades, los beneficiados. Y una de las cosas que yo creo que es importante que muestra el informe es que permite ver que las desigualdades no han crecido de la misma manera en las distintas regiones. Hay una corriente de pensamiento que dice que esto es inevitable, que vivimos en un mundo cada vez más globalizado y que la globalización va a traer desigualdades dentro de los países. Entonces es como decir, bueno, la política económica mejor que no haga nada, porque en realidad este modelo de crecimiento es inevitable y lo que muestra el informe es que esto no es correcto. Sabemos que sí es cierto que las desigualdades han crecido en distintas regiones, pero con intensidades muy dispares. Y en particular se ve que aquellas regiones que han adoptado medidas que han desfavorecido más a las capas populares son donde ha aumentado más la desigualdad y que aquellas regiones, digamos, pues por ejemplo el caso de la Europa de los países nórdicos, donde el estado de bienestar, si bien se ha deteriorado un poco, pero se ha mantenido fuerte, las desigualdades no han aumentado. Tenemos que replantearnos seriamente los impuestos a la riqueza, que son prácticamente inexistentes en la mayor parte de los países del mundo. En España existen, pero de una manera completamente deficiente en su implementación.
Per això, la presidenta del tercer sector demana que els nous pressupostos de la Generalitat apostin pels drets socials.
Solidaris. Mercè Folch.
Quan vaig a casa d'una persona, em dedico a fer, diguéssim, una mica la casa, ja que la mantinguin una mica neta. I a part d'això també vigilo de que no li faltin medicaments, que estiguin malament o que li tingui que trucar a la policia perquè hi ha maltractament o deixadés.
Mònica Vázquez, 42 anys, cuidadora de la llar. viu a Vilassar de Mar.
Les meves hores són de les 9 del matí serien fins a les 3. Llavors és un horari que dintre del que cap puc estar amb la meva filla, però està molt mal pagat. Jo, per exemple, tindria que estar cobrant 1.000 euros i estic cobrant 800 euros. Amb 800 euros jo no puc, com et diria, no puc tirar segons quin tema, quin dir, quina manera de viure, no puc tirar, no puc tindre una base de dir, bueno, avui agafaré i aniré fent un racó. No puc, és que no puc, i a més tinc una cria, i a part de treballar d'això, per tirar endavant, doncs pues, mira, la meva prioritat és tindre un sostre, de moment ja el tinc aquí darrere. I ara em trobo en el cas que tinc un pis i molt maco, però em falta la llum i l'aigua calenta. Tinc una nena i no la puc dutxar. He de dutxar-la amb, com et diria, amb galledes d'aigua calentant-la. I això no és vida per una persona, no és vida. I a més, estic sola, no m'ajuda ningú, no tinc cap ajuda, diners ni de res. Sé lo que es un desalojo y vivir 3 meses sin saber incertidumbre. Y cuando desahucian, ¿dónde está la ayuda del menor? Yo me encontré en esta situación y me encontré pues muy desamparada, sinceramente. Y bueno, yo a pesar de todo esto, yo he tenido que ser fuerte, quiera o no quiera, con la niña. Y esto, ahora sí, ahora estamos luchando con la Sareb, que es un banco buitre, de que nos hagan un alquiler. Yo no me niego a pagar un alquiler social, no me niego a pagar nada. Lo que me niego es que no puedo coger un alquiler normal. Porque yo, como 1.000 ciudadanos que hay, te piden 3 meses de entrada. Yo no puedo, cobrando 800 euros, ¿cómo pago yo un alquiler? ¿Cómo vivo? ¿Cómo visto? No puedo. Entonces, tengo lo de Cáritas, que no me escondo. Prefiero ir a buscar comida que ir a robar. No sé, hay gente que esto pues no lo ve bien. Yo lo veo bien. Yo en mi caso pues tengo que hacerlo, me guste o no me gusta. Sí que es verdad que el asistente social lo único que me dio fue la beca del comedor de la niña. Y gracias a esto pues yo voy tirando. Que no se entiende con la de dinero que haya gente en la calle aún. Es que no se entiende. Hay niños que pasan hambre. Es que no se entiende. Entonces ya los ocupas, somos todos iguales. No, a ver, perdones. La gente que estamos pasando por esto es como, ¿cómo te diría?, morir en vida. Morir en vida, porque cuando tú ves a los críos y te vas a dormir y lo ves durmiendo, piensas, joder, yo he tenido suerte. En el futuro, claro que me gustaría que esto se arreglara, se solucionara, más que más por el futuro de Diana, que es mi hija, que tiene 12 años, que mi niña no se merece, pues, según qué cosas ver ni escuchar. Y sí que es verdad, como madre, como mucha gente que son madre y padres, cuando ven a sus hijos llorar, nos desesperamos. Hay que hacer milagros para llegar a fin de mes. Hago milagros. Dice, milagros a Lourdes. Mentira. Yo hago lo que puedo. A mí, mira, si fueran 1.000 euros, madre mía, me pongo a saltar y a bailar. Pero que no, con 800 euros, es que a quien se lo dices, es que yo estoy trabajando como aquel que dice, paná. Paná.
Solidaris. Marges. Periferias. Matisos. Mercè Folch.
Que té.
Cada dissabte a les 10 de la nit.
El testimoni de la Mònica és només un exemple de les dificultats amb què es troben moltes persones amb sous i feines precàries i poc valorades. L'antítesi de l'abundància són casos com el seu. Per posar-hi context, per entendre com funcionen les regles del sistema, hem anat fins al barri del Poblenou a parlar amb l'economista Miren Etxezarreta.
Divendres, 4 de la tarda. Bar Clorofila, barri del Poblenou, Barcelona. White lips,
pale face. Miren, què tal?
Com estàs?
Tomàs algo?
Sí. Sí.
Lights gone, days end, struggling to pay rent.
No, estamos en una crisis económica.
Tout ceci a engendré un capitalisme dans lequel il était devenu normal de jouer avec l'argent de préférence des autres.
¿Qué quiere decir eso? Quiere decir eso que vives muy por encima de tus posibilidades.
La fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance.
Miren, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, pues mira, aguantando bien y resistiendo decentemente.
Miren Etxezarreta, 86 anys, catedràtica emèrita d'Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona i cofundadora del seminari Taifa.
Tenim un context una mica preocupant, no? Una guerra a Europa, la guerra a Ucraïna, un context que no convida gens a l'optimisme, una inflació desbocada. Jo no sé si t'atreveixes a fer un pronòstic per l'hivern que ens esperava, no? No? Tant de no. Subministrament, totes
no és,
aquestes...
No es pot... Penso yo que no es pot fer una previsió, ¿eh? Porque yo creo que cualquier cosa que digas ahora tienes el 99,99% de probabilidades de equivocarte. Yo previsiones no me atrevería a hacer, pero sí que tienes razón en el hecho de que vivimos una época muy turbulenta. Yo creo que habrá habido muchas épocas turbulentas, es verdad, pero esta está muy complicada. Creo que es una época en la que ni siquiera entender lo que está pasando, no ya prever, sino entender lo que está pasando, me parece bastante complicado.
¿A tu et costa d'entendre?
Sí, en costa. Porque para cuando has entendido una cosa ya ha pasado otra que puede ser contradictoria. O sea, la velocidad del cambio yo creo que es impresionante. Y verdaderamente yo pienso ahora que estoy jubilada, digo, qué bien que no tengo que enseñar, porque hay cosas que no sabría qué decir, no sabría cómo enseñar pensando que lo hago bien, porque está, a mí me parece muy difícil.
És interessant el que dius, no? Una persona amb aquesta, amb la teva trajectòria, no? Catedràtica emèrita, i que no puguis entendre tota aquesta dinàmica de voràgine, no?
Sí, me resulta difícil.
A l'inici del curs polític, el president Emmanuel Macron va llançar una frase que ens va deixar a tots garratibats, vaja, no a tots, a un sector bastant important de la població, que va dir que havíem arribat a la fi de l'abundància. No? A mi m'agradaria preguntar-te, Miren, com vas rebre aquesta frase en un entorn com el que estem dient ara, no? On cada vegada hi ha més precaris, on les desigualtats es van enxamplant.
Bueno, a mi me parece, en primer lugar, que és una frase muy eslogan y muy superficial, porque hablar del fin de la abundancia de quién, porque hay mucha gente que está viviendo ahora y que nunca han tenido abundancia, por lo tanto hablar de abundancia es una reflexión que solo mira hacia un cierto sector de la población o de la economía, y por lo tanto me parece un buen eslogan quizá, porque queda bien y los franceses en eso son muy buenos, pero creo que refleja muy poco. Es posible que le haya influido, pienso yo, estoy inventando esto, pero pienso que como se ha hablado tanto del agotamiento del petróleo, del agotamiento de algunas materias primas, pues quiera decir el fin de la abundancia en ese sentido. Y en ese sentido tampoco, quizá el petróleo sí, pero otras cosas no. Pero de todas formas sería un poco más posible. Ahora, hablar del fin de la abundancia en términos, por ejemplo, de distribución de la renta, de bienestar, pues no veo yo que... Hay una cosa que se nos olvida muchas veces y que me parece muy importante. Llevamos varias crisis, ¿no? La crisis... Yo le concedo mucha más importancia de la que le concede mucha gente a la crisis de los 70. Para mí ahí empieza toda la etapa actual. Pero digamos, la crisis de los 70, la crisis del 2008, la crisis de la pandemia y además todas las otras intermedias porque ha habido medio crisis en medio, ¿no? Pero sin embargo, el aparato productivo, las máquinas, las personas, la tecnología, no se ha perdido. O sea, no es que ha habido un bombardeo, bueno, en Ucrania es otra cosa, ¿no? Pero en el mundo no ha habido un bombardeo, ni siquiera en la crisis del 2008 que se cerraron fábricas, se cerraron pero están ahí. Entonces, hablar del fin de la abundancia, yo creo que no, que es un problema de distribución, que es un problema de reparto, pero capacidad de producir riqueza este sistema yo creo que tiene más que nunca. A pesar del problema climático, que es importantísimo, y del problema con las materias primas. Pero todavía, quizá en el futuro no lo sea así, pero todavía la capacidad de producir riqueza está creciendo.
Un missatge que també sempre va calant és aquest de tots som responsables del que està passant, no? Aquest assenyalament, no? Aquesta culpabilització. Al final sempre són les capes mitjanes baixes, sobretot, les que acaben pagant els plats trencats.
Bueno, a mí esa es una frase que me pone enferma cuando dicen todos somos responsables. Todos somos responsables, pero unos muchísimo más que otros. Por ejemplo, del problema climático oiga, la ciudadanía de a pie tiene muy poca responsabilidad. Que dejamos el grifo más abierto de lo que debería ser, es verdad. Que gastamos un poco más de luz que lo que... Pero es mínimo frente a los que toman las grandes decisiones de cómo se tiene que producir, qué se va a producir, con qué se va a producir. Entonces, claro, eso de que te hagan creer que porque has tirado un papel al suelo, que está muy mal hecho, ya eres responsable del cambio climático, por favor, no, ¿eh? Y con eso, y así, montones de cosas, ¿eh? Esa es una manera de diluir la responsabilidad que, otra vez, se hace porque conviene.
I l'utilització també d'aquell del llenguatge, no? Sí. La manera com s'utilitza el llenguatge per això, per culpabilitzar i per protegir, no? Finalment, sí, sí, a les elites.
Sí. Claro, proteger a los que tienen poder. Mira, hace muy poco hice una entrevista con un grupo que se llama Terminalia, que son los traductores, y me pareció interesantísimo lo que plantean, porque plantean todo el peso del lenguaje.
Clar, com et pot, bueno, com pot influir en l'opinió pública, en crear realitats...
Crea la opinión pública, porque esta idea de que todos somos responsables, hasta los niños más pequeños en la escuela les hacen responsables de todos somos responsables de todo. Pues no, la democracia está ahí, no llega.
Quin paper hi tenen, segons quins economistes, en com arriba uno al missatge?
Bastante potente, pero no tanto como ellos mismos creen. O sea, lo que pasa es que la economía como disciplina está montada también para que dé fuerza a lo que conviene. Yo hace poco hice un libro que se llamaba ¿Para qué sirve la economía? Y es que realmente todo el pensamiento, no solo la economía, la sociología, la ciencia, en las ciencias naturales quizá un poco menos, pero también todo el pensamiento está hecho para potenciar el sistema, para consolidarlo, para darle más fuerza, para hacerlo más eficiente en sus propios términos. Y entonces todo en el mundo está dirigido ahí. Y los economistas somos un grupo muy responsable en esa línea, pero no tanto quizá como quisiéramos o como creemos nosotros mismos. Al final los economistas no pintamos tanto.
Una de les coses que dius en aquest llibre, dius, l'economia no es pot deixar en mans dels experts perquè es prenen decisions de gran transcendència social.
Claro, claro, porque el problema es que los economistas tienen, la mayoría de economistas, tienen una visión de la sociedad.
De una ideología también, ¿no?
Bueno, es que esa visión está hecha sobre una ideología, ¿no? En torno a una ideología, pero tienen una visión de la sociedad. Entonces, lo que hacen es plantear esa visión de la sociedad. Y todo lo miden de acuerdo con esa visión de la sociedad. Claro, pero las visiones de la sociedad pueden ser diferentes. Algunos tenemos otras visiones de la sociedad y entonces, claro, tienes ya otra visión de las cosas. Porque el hecho, por ejemplo, de que te digan ahora no se pueden topar los precios porque ¿qué pasará con los beneficios? Claro, lo primero que te tienes que plantear es decir, bueno, ¿y cómo se producen los beneficios? ¿Y quién obtiene los beneficios? ¿Y cómo se toman las decisiones? A mí una de las cosas más importantes de las sociedades actuales y de muchos siglos, es quién decide. ¿Quién decide? Porque si de verdad decidiera la mayoría de la población, las decisiones serían muy diferentes, creo yo.
Te anava a preguntar, el món dels economistes majoritàriament és un món d'homes.
Bueno, sí,
sí, ¿no?
Sí, 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 pero es curioso porque este año, a principios de año, ha estado como de moda en el Estado español, en Cataluña también, pero también en el Estado español, hablar del papel de las mujeres en la economía. A mí me han invitado en un par de universidades a dar una charla sobre ese tema y verdaderamente el papel de las mujeres es menor. Pero es porque en general el papel de las mujeres ha sido siempre menor. O sea, no es que los economistas sean ni más ni menos. Y cada día hay más economistas que se preocupan de otra forma de ver las cosas.
Clar, la interpretació de les dades, aquí bueno, anava, no?, amb aquesta perspectiva.
Sí. La interpretación de los datos y la interpretación de lo que hay debajo de los datos. Porque yo siempre digo que con estadísticas, con Marx y con el Evangelio se puede justificar lo que tú quieras. Tú cueces un poco las cosas y realmente te sale lo que quieras. Entonces, yo creo que es una sociedad en que las mujeres han tenido muy poco papel, excepto en el hogar, y allí también muy especial, en una sociedad de esto, pues las mujeres son minoría, claro. Ahora, las pocas que ha habido brillantes, pues a lo mejor tampoco han recibido la atención que merecían, ¿no? Pero hay algunas. So remember when we were driving in your car, speed so fast, I felt like I was drunk. City lights day out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder, and I had a feeling that I belonged.
Tornem a aquesta situació de context. M'interessaria parlar també, Miren, del tema de les energètiques, no?
Tenim de què?
De les energètiques, de les empreses energètiques, no?
Sí.
Tinc la sensació de que s'està fent el mateix que es va fer amb la banca.
Es que son todos grupos de poder y en muchos casos con propiedades cruzadas. O sea, sería muy interesante si alguien tuviera las ganas, o quizá ya lo hayan hecho porque en internet está todo, que realmente explique la conexión entre las bancas y las energéticas y las energéticas y la política y la banca, y, o sea, la élite. Yo le llamo poderes fácticos, pero es la élite, porque élite parece que es como algo bueno, ¿no? Bueno, yo no discuto, pero muy, muy buenos siempre no son, ¿eh? Entonces, yo esos poderes fácticos, yo creo que están muy entremezclados y pienso que se están aprovechando de una situación que les favorece tremendamente dentro de un sistema que ya les favorece al capital siempre. Yo lo que querría que quedase bastante claro, si se puede, es que es verdad que la desigualdad está aumentando mucho y mal, además, o sea, cada vez es peor. Pero eso no es nada más que la continuidad de una dinámica de desigualdad permanente del sistema capitalista. O sea, no es que ahora tenemos crisis y han salido mal. Las crisis intensifican lo que ha salido mal, pero eso está, es el ADN del sistema, la desigualdad.
Què en penses de la decisió de la Comissió Europea, no? Ursula von der Leyen dient que s'ha de gravar a les empreses energètiques.
So it is now time for the consumers to benefit from the low costs of low carbon sources, like for example.
Mira,
voy a ser
frívola otra vez. Para mí está divertido. En el sentido de que demuestra con enorme claridad que este sistema de mercado está funcionando cada día peor y que todo lo que nos dicen de cómo funciona y de cómo va a funcionar bien es mentira. No es verdad, no funciona así. Y entonces las disfuncionalidades, los errores que surgen, los resultados de esto, son tan disparatados que tienen que tragarse las palabras y tienen que tragarse los años y años de ortodoxia que están teniendo todavía, ¿eh? Porque cuando dicen, siempre dicen, no, subiremos los impuestos temporalmente, haremos esto temporalmente. Entonces, para mí, el que quiera creer en el capitalismo actual es un acto de fe, siempre, pero sobre todo ahora.
¿Y la clase política sap cap on tirar o no? O ho té molt clar i no ha volgut fer fins ara.
Exactamente. O sea, no, la clase política está puesta ahí, por nosotros quizá, pero está puesta ahí para que sostengan lo que ya existía. Entonces, decisiones muy radicales no pueden tomar. Por ejemplo, el Estado español. ¿Qué poder tiene para hacer cosas? Poquísimo. Poquísimo. ¿Qué si la Unión Europea? ¿Qué si el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué si la OCDE? Esto en cuanto a instituciones internacionales globales. Pero es que si tú miras el poder de las transnacionales, resulta que ¿qué impuestos paga Google? ¿Qué impuestos pagan? Pero no solamente qué impuestos pagan, sino qué cultura nos están transmitiendo. Es decir, que están los estados están, en el mejor de los casos, totalmente encajonados en los poderes fácticos, que por un lado son sobre todo el capital en grandes empresas, sobre todo las enormes empresas, y por otra parte las instituciones internacionales que responden a los intereses de esas empresas. Y entonces que la Comisión Europea tenga que tragarse sus palabras y diga que hay que hacer esto, o que Alemania diga que hay que hacer esto, o que Estados Unidos va a tener que decir que hay que hacer esto, que está haciendo, porque por ejemplo Estados Unidos, que habla tanto de privatizarlo todo, resulta que tiene montones de viejos y montones de pobres en la sanidad pública. O sea que si tuviéramos como bastante claridad de mente, se ve que esto funciona con grapas por todas las esquinas y que esas grapas se están desbordando.
La pandèmia, les conseqüències de la pandèmia, tot això ho estem arrossegant. Quan estàvem en plena voràgine, no?, del virus, que no podíem sortir, quan tot es va aturar, aquest replantejament que, no?, que se sentia, no, no? Ens aturarem, sí, canviarem de sistema...
Jo no havia cregut mai.
I clar, s'ha
tornat... Ja cuando Sarkozy va dir que s'ha de replantear el capitalisme, però després, quan persones de muy buena voluntat, personas a las que yo respeto, decían, no, ahora cuando salgamos de la pandemia tendremos otro modelo. Y dices, pero por favor, ¿dónde está el análisis? Un poco un análisis desapasionado. Si no, no cambió nada. Hemos salido con más rabia todavía.
Més violència, més violència, no?
Sí.
Per tant, el capitalisme s'ha enfortit.
Sí. Y mes a mes, sobre todo, se ha hecho cada vez más cruel. Cada vez más duro, lo que decíamos de los salarios. Hace 20 años, un mileurista era un tipo pobre, una tipa pobre. Ahora un mileurista es un chollo. Está cada día más duro. Y las clases medias, durante ciertas épocas, pues sobrevivíamos decentemente. Pero ahora resulta que cada vez las clases medias están más apretadas y más apretadas. Y sin embargo, lo que te decía al principio, la capacidad productiva sigue. Y las producciones y el dinero y todo existe. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Magia, pura magia, que se va donde les conviene que vaya.
Els fons Next Generation, per exemple, de la Unió Europea, tot això, vista la lletra petita, vistos els projectes, no deixen de ser una prova d'aquest apuntalament del sistema capitalista, miren?
Sí, però jo crec que també... Es un intento de que las cosas no sean demasiado males, de que el malestar no se desborde. Porque toda esta preocupación de los dirigentes de todos los colores por la desigualdad, a mí me hace una gracia porque si tú lees los informes de Oxfam de hace años, ya estábamos en plena desigualdad. Por eso la pregunta de decir, ¿fin de la abundancia para quién? O sea, la pobreza es... está en el ADN del capitalismo y no sale de la pobreza. Y entonces lo que pasa es que cuando pasan momentos un poco más duros, pues se endurece y está cada vez más dura porque cada vez está siendo más difícil que el sistema funcione. Porque tú eres muy joven y no te acordarás, pero yo me acuerdo perfectamente de cuando se decía que en España había que construir una clase media para que hubiera también una moderación política cuando llegase la democracia. Bueno, no está habiendo ninguna... ¿Por qué? Porque cada vez las clases medias lo están pasando peor. Y de hecho tienes Alemania, Inglaterra, Estados Unidos. Cantidad de gente en pie de guerra. Cosa que no ha existido tanto en otras épocas.
S'ha destruït, com deia l'economista Guy Standing, amb el precariat, no? La nova classe social ara és el precariat.
Sí.
Persones, treballadors, que són pobres.
Sí, bueno, y ya los dos grupos, yo creo, ya los pobres, los trabajadores pobres, que son los que trabajan todo el día y esto, y después hay los que tienen empleo cuando les toca, que esos son más precarios todavía,
sí,
¿no?
Sí.
Y realmente estos están aumentando, y sobre todo la clase media es la que, bueno, los pobres son los que lo pasan peor, aquí no discutamos, ¿eh? Pero la clase media que estábamos acostumbrados a vivir decentemente,
sí,
pues ahora, según cuántos hijos tienes y según la situación de tu vivienda, lo pasas mal.
Clar, i encara s'arrossega, està molt present la crisi del 2008. Quantes persones, quantes famílies no s'han recuperat d'això?
No s'han recuperat, molta gent. Bueno, és que no s'ha recuperat el nivell salarial. O sea, lo greu per mi... es que en la crisis de los 70, con la señora Thatcher y el señor Reagan y el economista Friedman y toda la caterga de los que le sirvieron, se instaura un sistema diferente, no diferente, porque el capitalismo es el mismo, pero un sistema mucho más duro, el neoliberalismo, de lo que había existido en los años del 45 al 75, aquellos famosos 30 gloriosos de los franceses, ¿no? Y entonces, a partir de la crisis de los 70, yo no creo que los salarios han subido. O sea, han subido, claro, pero el mínimo. Y ahora ya ves que la patronal se está resistiendo, pero no es solo la patronal española, están resistiendo todas las patronales de todo el mundo, porque, claro, el reparto les interesa para ellos. Porque hay otro tema también, y es que como el capital está aumentando muchísimo, porque las fábricas cada 10 días necesitan más inversiones, claro, parte de lo que se produce tiene que ir a más beneficios. Y no es tan fácil, porque el capitalismo no está funcionando tan bien. Y entonces esos más beneficios solo se pueden sacar de un sitio, que es de los salarios.
La cistella de la compra, miren, sí. ¿Com s'atura aquesta inflació desbocada?
Jo penso que lo van a tener muy difícil, porque yo no sé, he estado pensando mucho en la inflación que estamos teniendo estos días, ¿no? Y entonces ves que realmente todo esto se inicia después de la pandemia, en un periodo en que la oferta, los productores tienen mucho poder. Desde la crisis de los 70, los trabajadores cada vez tienen menos poder. Y a las horas, ¿qué pasa? Los salarios no suben. En ningún país, pero en España, menos que en ningún otro sitio. España es especial, es diferente, ¿eh? Pero realmente, claro, cada vez el capital necesita más beneficios, porque además la competencia entre ellos es más fuerte. Y además de ellos, los muy, muy, muy ricos tienen la capacidad de quitarles también a los muy ricos solo. Entonces, claro, cada vez el capital exprime más que le vaya a la parte de producción.
Claro. Persota, claro.
Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que los salarios van bajando. Y además hay otra cosa importante que también a veces se nos olvida. Es el tema de la globalización. La globalización ha tenido muchas consecuencias en la clase obrera, en la clase trabajadora en general. ¿Por qué? Pues porque ha aparecido unos millones y millones y millones de personas con unos salarios miserables que con las nuevas tecnologías hacían la competencia a los trabajadores de antes. Por eso digo yo que lo importante es lo esencial, porque la crisis refuerza las cosas. Yo no diré que la del 2008 no fue desastrosa. La pandemia fue desastrosa también, pero no tanto. Pero de todas formas es el sistema básico de distribución el que causa la desigualdad. Y luego se empeora porque las políticas económicas desde los 80 con el neoliberalismo sí favorecen más al capital. Y entonces, claro, cada vez estamos peor. O sea que realmente la situación está siendo, yo creo que vamos a una distopía. Cada vez un capitalismo, te sabes la, has visto la película de las criadas estas, ¿no?
Sí, el cuento de la criada, el conte, claro, de la criada, sí, és això.
Jo penso que si no reaccionem, sí. Pot ser que reaccionem. A ver si todas estas protestas que está habiendo en todas partes mueven un poco la cosa, pero yo no soy muy optimista, la verdad. Yo soy pesimista. La única esperanza está en que la población reaccionemos, pero como la población está tan tremendamente dominada por una ideología consumista y por una ideología capitalista, yo no puedo entender cómo la gente pobre vota a la derecha, pero le vota. Y es que nos han construido la mente. Y no parece que va a cambiar mucho, ¿eh?
Gràcies, Miren.
De res, ja te agraeixo i si alguna vegada puc fer el mateix con altres coses, pues m'expliques.
Meravellós.
D'acord.
Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio.
Tal com hem sentit, la Miren no és massa optimista davant el context actual. L'única esperança, deia, és que la població reaccioni. L'any 2010, després de la retallada de l'Estatut a mans del Tribunal Constitucional, van començar les protestes i les manifestacions sobiranistes que es van fer sentir fins abans de la pandèmia. L'any 2011, els indignats van ocupar les places. Avui dia, amb un paisatge social i econòmic molt tocat, ens preguntem quin ha de ser el paper dels moviments socials. Ens hem trobat amb el sociòleg i activista Ivan Miró al barri de Sants de Barcelona.
Divendres 6 de la tarda. Llibreria La Ciutat Invisible. Barri de Sants, Barcelona. Receiving department, 3 a.m.
Staff cuts have socked up the overage.
Hola, Ivan, què tal? Soc la Mercè.
Hola, Mercè.
Com estàs?
Bé.
Bé?
Sí.
Som-hi?
Som-hi. Everywhere is calm. Hong Kong is present. Taipei wakes up. Talk of circadian rhythm. I see today with the newsprint. Gray, my night is colored.
Ivan, com estàs?
Molt bé, molt content de trobar-nos aquí junts.
Ivan Miró, 46 anys, sociòleg, activista i cooperativista.
Ivan, acabem de conversar amb l'economista Miren Etxezarreta sobre, vaja, el nostre model econòmic, sobre alternatives al sistema, sobre l'hivern que ha de venir, no? I també una de les coses que li hem plantejat a la Miren és que ens fes també una reflexió sobre aquesta frase lapidària impactant, no?, quan es va arrencar el curs polític d'Emmanuel Macron, el president francès, és la fi de l'abundància. Quan tu vas sentir aquesta frase d'Emmanuel Macron, com el vas interpretar? Què vas pensar?
Vaig pensar que era un cinisme important, que un dels representants de les elites globals, que ha generat un ordre mundial desigual i que es basa precisament en l'extracció colonial de molts recursos, no?, que és l'estat francès, doncs parli del fi de l'abundància quan gran part de la població del planeta està vivint doncs amb l'escassetat, amb la pobresa, amb la misèria, i tots aquests beneficis econòmics doncs estan creixent contínuament, no? Aleshores suposo que bé, és una reflexió doncs cínica, és una reflexió hipòcrita, és una reflexió que el que fa és emmascarar que l'abundància mai ha sigut per tothom, no? I per tant aquesta és la gran reflexió, no? Com repartim la riquesa a nivell global.
No sé si et va recordar allò, l'any 2008, aquelles frases que també ens van anar tirant, no?, com missatges punyents. Heu viscut, no?
Heu viscut damunt de les vostres possibilitats.
Aquest missatge culpabilitzador. Exacte. Constant, no?
Sí, també aquella època doncs també es va plantejar, crec que des de França, també refundar el capitalisme. No sé si
exacte,
recordem.
Exacte, Sarkozy.
Sarkozy. Jo crec que durant aquests anys el capitalisme s'ha refundat, però en un sentit més... poc equitatiu, és a dir, portem una dècada de capitalisme de plataforma, de grans monstres tecnològics globals, que el que han fet és precaritzar absolutament les relacions laborals, no? Veiem els riders, veiem com la precarietat dels nostres carrers cada cop és més creixent, i hi ha hagut un intent de desregular totes les relacions laborals, socials, no? Uns atacs als drets conquistats per la classe treballadora, que d'alguna forma no s'ha refundat en un sentit, diguéssim, emancipador, no? Que seria repartir la riquesa, respectar els límits biofísics del planeta i fer un sistema econòmic molt més orientat al servei de les persones i no pas del capital, no? Per tant, aquesta retòrica emmascara que les relacions de poder i de desigualtat estan existeixen.
Liana, 24 anys.
Por lo menos ahorita el tema de verano es muy fuerte para nosotros porque la faena baja. Y pues nos toca como que anhelar el invierno para que nuestros ingresos mantengan como antes y hacerlo, porque Globo paga quincenal, cada 15 días. Entonces nuestra meta siempre es hacer más de 20 pedidos para llegar al más de 50. Como Globo cambió el sistema de la aplicación, ahora pusieron por bonos. Entonces depende cómo esté el día, cómo estén los bonos. Ponte que un pedido te puede costar 2 euros o 3. Depende la distancia a donde vayas. Entonces depende cómo caiga o para donde vayas, vas sumando. Por decir que si tú entregas un pedido mal, te califican mal y eso te baja la puntuación y eso hace que no te caiga casi pedido. Entonces a veces hay clientes que son mala gente, como quien dice.
Jesús, 38 años.
Podrían ser mejores, pero por ahora es lo que hay. Bueno, ahora mismo está muy parado todo. La semana pasada estuvo un poco más movido. Depende mucho de la semana. Bueno, ahí voy alcanzado, pero como te dije hace rato, es lo que hay. Vamos justo. No, la empresa no presiona. Aquí si no generas, no. O sea, aquí si no trabajas, pues no comes. Sí, aquí hay muchas personas que acaban de llegar y que tienen la cuenta muy nueva y hacen muchas horas.
José, 20 años.
Ahora con lo que estamos viviendo por el tema de la guerra, pues digamos que las cosas van subiendo y es mucho más difícil mantenerse a flote. Antes trabajábamos 5 o 6 horas, ahora trabajamos 10 para tratar de subsistir un poco. De hecho, habría que buscar algo más por ahí como para un segundo trabajo, como para poder subsistir en verano. Ya en invierno sí salen bien las cuentas y digamos que vivimos con más tranquilidad. Cuando hay lluvia, Globo coloca como un bono de lluvia, lo cual hace que el dinero de los pedidos aumente. Seguimos como que ganando aún más por eso, pues. Cuando es festivo es lo mismo. Y de hecho nos la vemos más fuerte porque las muchas calles están cerradas, hay que dar más vueltas, recorrer más kilómetros, los cuales Globo no nos paga, así que es un poco más fuerte.
El dit sempre assenyala els paries, els oprimits, no? Els migrants, els precaritzats. Aquesta tendència, és possible revertir-la?
Jo crec que ara mateix, com a societat, hem de fer una reflexió profunda de saber assenyalar qui són els responsables de la crisi econòmica, social i ecològica que patim, i evidentment els més febles, els més empobrits, els migrants, els pàries de la terra no són els culpables d'aquesta situació, sinó que hem de tenir molt clar, hem d'assenyalar, no, a aquests culpables, a aquests responsables de la crisi, que són uns altres, són els fons d'inversió, són els grans capitals globals, són els banquers que no han tornat aquests diners des del 2008. Per tant, la situació del planeta i la situació de les classes populars no és culpa dels fràgils, és culpa dels forts. Per tant, hem d'afablir els forts, com deia Xirinacs, i fer forts als febles, no? En aquest sentit, cal tenir molt clar i ser molt conscients que les elites del capitalisme global són les principals causants de la situació on ens trobem.
Dius això, no?, d'assenyalar cap amunt, no? Aquestes oligarquies, aquestes grans empreses,
sí.
Però clar, moltes vegades, com ens passava també amb el tema dels mercats, no? Falten rostres per poder apuntar.
Jeff Bezos, per exemple. Ens trobem en un moment que és molt fàcil assenyalar els pobres perquè hi ha una estratègia política per fer-ho, és a dir, tot l'auge de l'extrema dreta, que no és un fenomen només de l'estat espanyol, sinó que és global, és a nivell europeu, és a nivell d'Estats Units, és a nivell d'Amèrica Llatina, hi ha una intencionalitat molt clara de fer pagar aquest malestar social pels que, diguéssim, tenen menys capacitat de resposta. L'extrema dreta, en el fons, és aquest pessimisme antropològic, però també és assenyalar el feble, el cap de turc, que se li deia aleshores, no?, que l'expressió racista ja explica,
exacte,
diguéssim, que és una intenció racista, però, per tant, el que hem de tenir molt clar com a societat és no deixar-nos entabanar per l'extrema dreta, pels grans mitjans de comunicació, que sovint posen més l'accent en que s'hagi ocupat una casa que no pas que els bancs deguin 10.000 milions d'euros i que no els hagin pagat, no? Per tant, tinguem molt clar que aquesta estratègia política l'aturarem, sobretot assenyalant clarament qui són els culpables de la crisi, i són els rics. Els rics han de pagar més impostos, els rics hem d'obligar que redistribueixin la riquesa, és a dir, ha d'haver unes polítiques que horitzontalitzin la societat tant a nivell de poder com a nivell de recursos.
El context és demolidor,
És molt preocupant.
Hi ha una inflació absolutament desbocada, hi ha una guerra a Ucraïna que no és la culpable, sinó que ha fet accelerar tots aquests contextos, totes aquestes situacions. Ara parlaves de l'habitatge, els desnonaments s'han tornat a reactivar després de l'estiu, els sous no arriben, la gent treballa i és pobra.
Sí, sí.
Clar, amb tot aquest caldo de cultiu, és estrany que no hi hagi un esclat social. Per
sí.
què creus que no passa això?
Jo penso que a Catalunya, concretament, no, estem en un moment, doncs, de que hi ha hagut un embat polític, el procés, etc, que fins ara no ha sigut capaç de guanyar, i per tant això genera, doncs, unes tonalitats emotives també, doncs, de post-cicle, de pressió col·lectiva, de falta de força, no? No obstant, a Catalunya tenim un actor que crec que se n'ha de parlar molt, que són els moviments socials. Fins ara va ser un moviment social important. Quotidianament hi ha molts moviments socials. Ara sortia de casa hi havia la gent del grup d'habitatge de Sants aturant un desnonament. Hi ha a tots els barris i pobles, municipis catalans, moltes iniciatives a favor de la llengua, a favor de la regularització dels immigrants, assemblees feministes, casals populars, estructures econòmiques cooperatives, associatives. És a dir, hi ha una esfera pública no estatal activa. La gent no s'ha desmobilitzat a la vida quotidiana. El que passa és que, evidentment, haurem de pensar com construir una mobilització a partir de tots aquests actors. És a dir, tornar a posar els moviments socials damunt la taula com un actor polític de canvi autoorganitzat.
Que pugui fer incidència, òbviament, i pugui influir en les decisions polítiques al final, no? Perquè els moviments socials de xarxa, no?, aquestes xarxes quotidianes anònimes, eviten l'esclat, no?, eviten que potser la convivència anés per una altra via.
En primer lloc, eviten, doncs, que l'extrema dreta tingui rendibilitat dels problemes socials. En territoris on no hi ha moviments socials emancipadors, l'extrema dreta és molt més forta. A Catalunya és difícil que l'extrema dreta diguéssim, es consolidi territorialment, perquè a cada barri, a cada municipi hi ha actors socials que estan parant desnonaments, que estan practicant el suport mutu, que estan fent teixit social, no? Per tant, a aquest nivell els moviments socials de base són imprescindibles, doncs, perquè la societat continuï no trencant-se des de baix.
Funcionant,
clar. No trencant-se des de baix. Segurament el que és necessari és que hi hagi una articulació d'aquests moviments socials, una visibilització més gran i que torni a haver una onada de mobilitzacions que apunti contra la crisi econòmica, que apunti contra l'auge del feixisme, que sigui conscient de la crisi ecològica, que pressioni els partits i les institucions per fer canvis, però que també faci canvis des de baix. És a dir, estem en un moment en què, si la classe política no ens respon, hem de ser la gent de forma autoorganitzada, assembleària, autònoma de base, que comencem a aplicar doncs, la transició energètica, les mesures de redistribució de la riquesa, de generar un altre vincle social, unes altres institucions socials per fer front a aquestes qüestions.
No sé com definiries l'estat d'ànim, perquè clar, cada vegada, per exemple, la llei Mordassa ha influït també molt, no?, en tot el tema de l'ocupació dels carrers, diguem-ne, no? L'espai sí. Públic també cada vegada més controlat, més privatitzat, vull dir, hi ha tot de polítiques que van en contra d'això, no?, del moviment social, del moviment activista, la criminalització per salvar sí. vides al mar, per exemple, no? Llavors, jo no sé com definiries aquest estat d'ànim, aquest afebliment, si vols dir,
Evidentment, la repressió política, judicial, etc., té costos. Que a Catalunya tinguem milers de represaliats per uns esdeveniments polítics, doncs, evidentment, això també impacta en l'estat d'ànim. No obstant, jo voldria recordar que el 2008 la crisi econòmica, en un primer moment, no genera mobilitzacions socials massives. No? Segurament el que genera és desànim, desencís, psicologització dels problemes personals, no? És a dir, una sèrie d'interiorització dels problemes socials, no? I no és fins al cap de 3-4 anys que hi ha un esclat de protesta col·lectiva. És a dir, el 2011, el moviment dels indignats, que va ocupar les places de totes les ciutats i pobles del nostre país, es va produir uns anys després, no? Del 2008. No va ser una resposta automàtica, no? D'una crisi a la mobilització. És a dir, hi ha un procés, no?, que d'alguna forma polititzi aquest malestar, organitzi el malestar i tingui capacitat de treure'l fora. No? Juntes som més fortes, no? Això ho dèiem el 2011. Evidentment, en la solitud, tots els problemes doncs, es viuen amb molt de dolor, hi ha molta individualització, que és el que estem vivint ara, segurament, però ha d'haver un procés de col·lectivització del malestar, de politització d'aquest malestar i convertir el malestar doncs, en revolta i en una força col·lectiva per transformar.
Ivan, un plaer. Gràcies.
Tu. Solidaris. Mercè Folch.
Acabem aquí a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Sandra Novillo, a la part tècnica Blai Iniesta. Gràcies per seguir-nos. Fins aviat.
No tengo mucha plata, pero tengo cobre.
Aquí se baila como bailan los pobres.
A meter las bolas en los boquetes como Tiger Woods. Tú eres clase alta, yo clase baja. Tú vistes de seda y yo de paja. Nos complementamos como novios. Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios. Tú la vives fácil y yo me fajo. Tú sudas perfume, yo subo trabajo. Tú tienes chofer, yo camino a patas. Tú comes filete y yo carne de lata. Nuestro parecido es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico. Pégate a mí, que no te contaminas. Y con un besito vamos a pegarnos la porcina.
No se necesita plata pa' moverse, necesita onda y música cachonda. Cacachonda, cacacachonda.
No tengo mucha plata, pero tengo cobre.
Aquí se baila como bailan los pobres. Cacachonda, cacacachonda.
No tengo mucha plata, pero tengo cobre.
Aquí se baila como bailan los pobres.
Se baila sin mantel, sin cubierto y sin bandeja. Con ganas de comerse a la pareja. Se baila pegado como bachata, sin traje y sin corbata, embriagando las neuronas con vodka barata. Blancas, amarillas o mulatas. Se baila con cualquier bom bom que suelte la piñata. Lo bueno de ser pobre al final de la jornada es que nadie nos roba,
porque no tenemos nada.
Apretaditos como en una lata de sardinas, agarrando nalgas porque está incluida la propina. Dicen que eres la reina de todos los rosales, pero hoy te voy a bajar cuatro clases sociales. Calientita como pan de panadero, barriendo el piso con el trasero. Toda la grasa se desplaza por la terraza. Quiero que hagas lo que
bajo el agua.